La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto. Publican incremento de 7.1% a las tarifas del CIAPA para el próximo año. Recolección de basura, suministro de agua y transporte público, las prioridades de la Junta Metropolitana que sesionó con las nuevas autoridades. Este viernes vence el plazo para sacar cita y renovar la tarjeta verde de Mi Pasaje. Dialogan Claudia Sheinbaum y Donald Trump, acuerdan fortalecer las relaciones entre ambos países. Suman 15 cadáveres localizados en calles de Guerrero en las últimas horas. Revisará la oposición en el Senado la veracidad de las cartas de apoyo a Rosario Ibarra, quien busca su reelección en la CNDH. El obispo emérito de Saltillo denuncia que falsificaron su firma. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 8 se moverá sobre el noroeste y norte del territorio nacional, lo que provocará lluvia en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El huracán Rafael, categoría 2, ingresará al Golfo de México, lo que provocará lluvia y fuertes rachas de viento en la península de Yucatán. Jalisco tendrá una combinación de sol y nubes y probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amanece una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo despejado con nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 27 grados. Bienvenida, bienvenido a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada jueves 7 de noviembre del 2024. Como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas que están a su disposición, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Al regreso de la pausa, los detalles. Bueno, vamos a conocer los detalles de esto que le adelantaba a usted hace un par de minutos y que tiene que ver con la cita para la renovación de las tarjetas verdes del programa Mi Pasaje. Vamos a platicar a detalle de esto con José Luis Jiménez Castro porque, bueno, sabemos que de pronto existe el riesgo de que se genere alguna confusión. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Y déjame una confusión, que queden fuera del padrón de registro del programa Mi Pasaje. Como ustedes saben, este año las citas para la recarga de Mi Pasaje fue en dos fechas distintas. En los años anteriores había sido nada más en febrero, marzo, y ya tenías para todo el año, pero como este año se hizo en dos, ¿y por qué se hizo en dos? Porque según nos dijeron, en la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado, cambia la administración y se tuvo que hacer en dos. Bueno, esta segunda etapa comenzó el pasado 29 de noviembre. De acuerdo, sé que aquí lo estuvimos informando con toda oportunidad para adultos mayores, personas con discapacidad, jefas, madres de familia, a partir del 29 de noviembre, pero también para estudiantes que fue a partir, no, perdón, estoy hablando de noviembre, no, 29 de agosto. Del 29 de agosto comenzó, también el 29 de noviembre, ¿verdad? El 29 de agosto, para personas con adultos mayores con discapacidad, estudiantes y mujeres, jefas, madres de familia. Desde el 29 de agosto se abrió esta convocatoria para que usted saque cita para recargar la tarjeta Mi Pasaje. Quedan dos días, hoy y mañana. Si ya mañana no lo hace, el sábado ya no va a poder porque no van a estar abiertas las oficinas. Y primero, se va a quedar sin poder utilizar su tarjeta. Y dos, corre el riesgo de que lo borren del programa, Así que bueno, es importante que si no lo ha hecho por desidia, por enfermedad, porque andaba fuera del país, porque simplemente no le dieron ganas, lo haga entre hoy y mañana. De lo contrario, insisto, el mayor riesgo es que se quede fuera del programa mi pasaje. Escuchamos lo que nos dijo Oscar Pérez, coordinador del programa de asistencia social, o de la Secretaría de Asistencia Social del programa Mi Pasaje. Adelante, por favor.
En primera instancia, pues no van a tener el apoyo de aquí al cierre del año, y en segunda instancia, se les notifica un procedimiento de baja. Si no nos contestan y no nos justifican por qué razón no acudieron a realizar su refrendo, que es parte de sus obligaciones, digo, el programa apoya a la economía familiar, apoya a los beneficiarios, esa es la parte que pone el gobierno del estado, el boleto subsidiado al 100%, pero cuando adquieres este beneficio, pues también tienes tú, como persona beneficiada, obligaciones, y una de ellas es estar al pendiente de las convocatorias y acudir al refrendo. Si no lo haces, pues inicia, reitero, un procedimiento de baja, y de no contestarlo satisfactoriamente, lo que puede suceder en última instancia, y esperemos que no sea así, es pues que pierdan este apoyo.
Ahí está lo que comenta justamente el coordinador del programa Mi Pasaje de la Secretaría de Asistencia Social. Le recuerdo que este año fueron dos veces la cita que tiene que acudir con todos sus papeles para que lo registren. Ahora bien, ¿cuándo vence la tarjeta verde Mi Pasaje? El próximo 27 de diciembre. Tiene que acabarse todos los pasajes de aquí al 27 de diciembre. El día 28, y no es broma, el día 28 de diciembre ya no podrá utilizar usted esta tarjeta hasta que le den una nueva recarga, pero ya será con el nuevo gobierno estatal, ya será con un nuevo secretario de asistencia social. No creo que cambien los mecanismos, pero sí habrá, digamos, una tardanza para actualizar el programa, tomando en cuenta, reitero, que hay un nuevo gobierno. Así que tiene hasta el 27 de diciembre utilizar la tarjeta verde de Mi Pasaje, acabarse estos boletos o estos pasajes, o si no, pues ya esperar hasta el mes de enero o febrero a ver qué es lo que ocurre. Pero lo más importante, Ricardo, ya para concluir, si usted no acude a la cita, puede quedar fuera. Y luego, pues no han dicho que haya nuevas nuevos registros, un nuevo padrón, todavía no se anuncia. Tendría que esperar a que llegue el nuevo gobierno a ver si es que anuncia más apoyos. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, gracias por la información, me parece que queda clara, y bueno, pues no hay que perder de vista, no perder del radar, precisamente, pues este plazo fatal. Vamos a ver qué tal cierra justo este proceso.
Sí, absolutamente, y recuerda que es pasaje verde, el amarillo sí continúa vigente, pero es nada más al 50% de descuento.
Ok, bien, para pues ahí que no haya confusión ni generar falsas expectativas, ni que haya personas que le están dando por un lado cuando tendría que ser por otro.
¿Tú cuál tienes, la verde o la amarilla?
No, a mí la verdad es que yo no, me vencí el plazo, no alcancé.
Muy bien, gracias Ricardo. Bueno,
gracias mi Huicho, cuídate. Hasta luego, José Luis Jiménez Castro, vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Vamos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, a conocer los detalles de otro asunto que sin duda pues tiene un impacto directo con los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, los usuarios del CIAPA, porque es oficial ya el incremento contemplado para el próximo año en las tarifas. Héctor Escamilla tiene para usted la información. Hola, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que el día de hoy se publica en el periódico oficial del Estado de Jalisco las tarifas de consumo de agua y en general las tarifas del CIAPA para el próximo año 2025. Para el próximo año la tarifa, digamos, de consumo rondarán alrededor del 7.1%, sumando en general pues todo lo que es los servicios del CIAPA, que incluye, por ejemplo, medidores, cambio de válvulas y otras. Las tarifas generalizadas aprobadas por la Comisión Tarifaria alcanzan hasta el 12.5%. Esto es un incremento mayúsculo. Recordar que en el año del 2023-2024 el incremento fue de 5%, un año previo fue de 8%. Entonces, en esta ocasión estamos hablando que ronda en cuanto a tarifas el 7%, que es donde es el grueso del impacto a la población. Estamos hablando que la tarifa, la cuota base, que es la cuota conocida como la cuota de administración, que es de donde parte, tiene un incremento de 7.1%, pasa de 80 pesos a 85.15 pesos. Esto, reitero, es un incremento fuerte. La cuota de administración se aplica, digamos, de quienes consumen de 0 a 5 metros cúbicos mensuales. Si incrementa el gasto, entonces crece el cobro. Los usuarios que utilicen de 6 a 10 metros cúbicos deberán cubrir una cuota de administración más 20.40 pesos por cada metro cúbico adicional. De 11 a 14 metros cúbicos, de 20.77, de 15 a 21 será de 26.73 pesos, es decir, así será de manera progresiva. Pero la base, que se establece dentro de la cuota de administración, 85.15 pesos. Ahora, la tarifa más cara será para quien consuma, por ejemplo, 250 metros cúbicos al mes, deberá pagar casi 8.880 pesos. A manera de apoyo a grupos vulnerables en zonas de pobreza, la cuota de administración es de 63 pesos, 64 para cerrarlo. Personas que en condición de viudez, jubilados, pensionados, la tarifa será de 67 pesos. Recordemos que estas tarifas son preferenciales, particularmente, por ejemplo, la tarifa de zonas de pobreza, pues se baja para atender a los grupos que tienen menos recursos o menos poder adquisitivo. También hay incrementos en uso comercial, se eleva a 283 pesos la tarifa, de 264 a 283 pesos, uso industrial llega hasta los 315 pesos. Pero en general, reitero, en tarifas, digamos que estamos hablando de un incremento de 7.1-7.5% en lo general, y en general, ya sumando también los otros servicios que presta el CIAPA, drenaje, agua y tal, la tarifa.
Perdimos la comunicación con Héctor, vamos a tratar de restablecerla para conocer el cierre precisamente de este reporte relacionado pues con este asunto importante, sin duda, que es el ajuste, el incremento a las tarifas del CIAPA, que como le decía usted, pues es un tema que tiene un impacto directo en el bolsillo de todas las personas, de todos los habitantes del área metropolitana que son suministrados en términos de agua por este sistema intermunicipal. Vamos a más información que tiene que ver justamente con algunos de los grandes retos, de los grandes temas que enfrenta el área metropolitana de Guadalajara. Sin duda, el agua es uno de ellos. Grisela Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues a poco más de un mes del arranque de las administraciones municipales en Jalisco, la mañana de este jueves rindieron protesta a los nuevos alcaldes del área conurbada como integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, la cual será presidida durante los primeros 6 meses por la primera edil de Guadalajara, Verónica Delgadillo. En el arranque de la sesión, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, puso sobre la mesa 3 temas urgentes, como el abasto y calidad del agua, la línea 5 del tren ligero que conecta hasta el aeropuerto y la creación antes de que termine el año del CIAPA de la basura. Mostraron también algunas de sus inquietudes el resto de los municipios como Tlaquepaque, Tlajomulco y Juanacatlán, entre otros. Escuchamos porque también es muy importante el sentir de los presidentes municipales.
Hay pues 3 temas que yo los veo que nos urge entrarle de manera inmediata. En el caso de la basura, que es un tema ya muy trillado, Tonalá ya está listo para retomar el servicio de la recolección de basura a partir del próximo mes de abril. Pero sí ver una vez más la posibilidad de poder crear esta Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos, que se aprobó en esta junta desde el pasado mes de enero, para poder retomar el tema y pues prácticamente le restan 35 días hábiles al año para que termine y poder ver la posibilidad de poder cerrar este año donde tengamos construido siempre y cuando haya una voluntad libre de los demás alcaldes para poder formar parte de este sistema metropolitano de residuos sólidos urbanos.
Celebrar la coordinación entre los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que siempre es relevante y en abono a una de las cosas que más considero relevantes desde mi punto de vista, el combatir la desigualdad. Y esto pasa por generar oportunidades, poder generar mejores condiciones y, por supuesto, los temas que comentaba el presidente municipal de Tonalá, pues son relevantes para todo ello. Por eso me sumo al tema en especial del abasto y calidad del agua, que para nosotros es un tema prioritario. Por supuesto, no se diga la seguridad, que es el tema en la mesa todos los días para nosotros y del cual estamos trabajando de manera incansable. Aportaremos también, por supuesto, con nuestra propia revisión, desde nuestra propia visión, una vez que estamos, toda vez que estamos recién asumiendo el encargo, la revisión del plan de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, y aportando también nuevas ideas que puedan ser valoradas y en conjunto impulsadas. Por último, agradecer que en estos pocos días, pocas semanas, hemos contado con una mano tendida de muchas y muchos de ustedes. Lo agradezco, lo valoro, gobernador, presidentes, presidentas, y estoy también a la orden para la colaboración y la coordinación en esta gran tarea que tenemos todas y todos, que de tener la gran ciudad que todas y todos queremos y que por supuesto estamos con la posibilidad de lograr. Gracias.
Cada una y cada uno de nosotros representa una comunidad única, pero al mismo tiempo compartimos oportunidades, retos y problemáticas comunes. Estoy seguro que nos esforzaremos por consolidar un futuro metropolitano inclusivo, seguro y sostenible. Hoy, en esta sesión solemne, reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, con infraestructura adecuada y una movilidad que nos conecte eficientemente, así como a nuestros habitantes. Es importante tener en cuenta la gran oportunidad que tenemos en términos de desarrollo económico. Un ejemplo latente es el aeropuerto de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana. Será el más importante de carga y uno de los más importantes de pasajeros de nuestro país.
Bueno, pues allí están los alcaldes de Tonalá, la alcaldesa de Tlaquepaque y el presidente municipal de Tlajomulco manifestando sus inquietudes coincidentes, Ricardo, como lo acabas de percibir. Estamos hablando del abasto y la calidad del agua en la zona metropolitana, estamos hablando del problema no resuelto de la basura metropolitana y por supuesto el tema de la movilidad, que es muy importante con la construcción de la línea 5 del tren ligero que beneficia a varios municipios, entre estos a Tonalá, y sí, que lleve hasta el aeropuerto Tapatío. Reitero, la presidencia de la Junta de Coordinación Metropolitana Rotativa, por lo que al frente estará en el primer semestre la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Hoy rindieron protesta estos nuevos alcaldes del área conurbada como integrantes de esta Junta de Coordinación Metropolitana, donde se discuten y tratan de resolver los principales problemas del área conurbana.
Que estos, Teresa, los que haces alusión, Gris, pues no son cosa menor, y hay un rezago, hay una deuda pues prácticamente histórica con la ciudadanía, ni hablar del tema de transporte público, en donde hay municipios metropolitanos que no cuentan con el servicio mínimo indispensable. Hombre, hasta hace no tanto tiempo el transporte público a Zapotlanejo era foráneo, no aún siendo parte, sí, de la mancha urbana. El tema, sin duda, del suministro de agua, no solamente porque no llega a todas las colonias, sino sigue siendo un tema pendiente la calidad del, sí, agua que sigue llegando y que, pese a los esfuerzos, pues no han logrado solventar. En algún momento se le preguntaba al gobernador hace ya tiempo y decía, a ver, primero que llega agua y luego vemos cómo, ¿no? Entonces imagínate todavía cómo están pateando este tema. Y bueno, la basura, que es una bomba de tiempo. Sí.
Pues respecto al agua, dicen, tenemos más agua, ya se garantiza de alguna manera que la zona metropolitana de Guadalajara no quedará descubierta, pero cada temporal es un dolor de cabeza, claro, porque las tuberías están simplemente rebasadas. Y bueno, los problemas los tenemos que afrontar los presidentes municipales. Y de la basura es uno de los temas que tiene urgencia, porque los plazos corren. Tonalá ha dicho que se hará cargo de su basura, pero a Guadalajara se le vence el contrato con la empresa Capsa Eagle en un mes.
Sí, claro.
En un mes, así es de que sí será uno de los temas que serán prioritarios en esta Junta de Coordinación Metropolitana. Hoy fue la presentación, hoy fue el deseo de que les vaya muy bien y la enhorabuena para la presidenta Verónica Delgadillo al conducir durante estos primeros 6 meses los trabajos y esfuerzos metropolitanos.
Con mucha chamba y en algunos casos, como bien lo señalas, Gris, con los plazos en contra, al día de hoy seguimos sin saber qué va a hacer Guadalajara con su basura.
Así es.
Bueno, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Grisela Torres Zambrano con algunos de estos puntos, los prioritarios, los más importantes, los más urgentes, que dejan sobre la mesa quienes conforman precisamente esta junta, la Junta de Coordinación Metropolitana, que, como ya decía Gris, pues por lo pronto será encabezada por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y ahí sobre la mesa, pues algunos de estos temas que sí o sí, pues se tienen que resolver. De lo contrario, pues vamos a seguir registrando rezagos importantes en la prestación de servicios públicos elementales, como el suministro de agua, la recolección y disposición final de basura, y también, por supuesto, el tema del transporte público, que pese a pues estas cuentas alegres, estas cifras positivas que plantean las autoridades estatales sobre la cobertura, la ampliación y la calificación que le dan los usuarios al servicio público de transporte, pues todavía falta, es evidente que todavía falta ampliar, reforzar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Por supuesto que usted, como habitante de esta enorme ciudad, pues sabrá también muy bien qué es lo que le duele y en dónde hay que apretar un poquito más. Vamos a la pausa, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Publica el incremento de 7.1% a las tarifas del CIAPA para el próximo año. Recolección de basura, suministro de agua y transporte público, las prioridades de la Junta Metropolitana que sesionó con las nuevas autoridades. Este viernes vence el plazo para sacar cita y renovar la tarjeta verde de Mi Pasaje. Por primera vez en el año, los contagios de dengue registran una desaceleración. Dialogan Claudia Sheinbaum y Donald Trump, acuerdan fortalecer las relaciones entre ambos países. Suman 15 cadáveres localizados en calles de Guerrero durante las últimas horas. Revisará la oposición en el Senado la veracidad de las cartas de apoyo a Rosario Ibarra, quien busca la reelección en la CNDH. El obispo emérito de Saltillo denuncia que falsificaron su firma. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información en torno a un proceso importante que en este momento está en la cancha del Senado y me refiero al proceso de selección de quien encabece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está por realizarse el cambio de estafeta y ha sido un tema no ajeno, no exento a la polémica, entre otras cosas, lo que ha llamado mucho la atención, esta denuncia que hace el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, respecto a que la carta que presentaron en donde presumiblemente apoya a Rosario Ibarra es falsa. Dice que ni es el diseño de su papelería membretada, ni es un documento que salió de su oficina. Vaya, que está incluso mal escrito, que ni siquiera emplean las palabras que él utiliza. Vamos a más respecto a este tema con Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que el tema es que Rosario Piedra Ibarra quiere reelegirse a pesar de la oposición, valga la expresión, de los opositores, porque en el PAN sobre todo insisten en que ella llegó al cargo de ombudsperson con un fraude. Es decir, recuerdan lo que ocurrió hace 5 años cuando hubo un conato incluso de bronca en la mesa directiva cuando Gustavo Madero subió a reclamar justamente y a decirle que no era posible que pudiera tomar posesión del cargo y se le echaron encima varias senadoras de Morena. Bueno, el tema es que este asunto ha escalado porque dentro del mismo partido Morena hay voces que no están de acuerdo en que Rosario Piedra Ibarra repita al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos prefieren que sea Nacheli Ramírez, que es actualmente la ombudsperson capitalina y que, es además conocida de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque justamente trabajaron al mismo tiempo, una en la Comisión de Derechos Humanos capitalina y la otra como jefa de gobierno. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana cuando le preguntaron acerca de esta situación.
Es una decisión del Senado. Lo planteé el día de ayer. Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el pleno decide a partir de la terna. Rosario Ibarra es con su madre, digamos, su familia, un símbolo en México, de lucha contra la represión, el autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado. Y el Senado tomó la decisión de incluirla en la terna con otras dos mujeres, son tres mujeres, y ellos y ellas van a decidir, los senadores y senadoras, quién es el mejor perfil para ocupar la CNDH.
Y pues bueno, el tema, decíamos, ha ido escalando poco a poco, porque ya todos los aspirantes y todas las aspirantes al cargo comparecieron ante comisiones del Senado, y solamente y de las peores evaluadas después de estas comparecencias era justamente Rosario Piedra Ibarra. Es cierto que su mamá es un símbolo, o fue un símbolo, en paz descanse, Rosario Ibarra de Piedra, un símbolo de la lucha de la izquierda, pero ella no es su mamá, ella es incluso, pues se puede decir, una militante más de Morena, porque de hecho es militante de Morena, que llegó al cargo precisamente por la relación cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido justamente a su madre. Pero bueno, entonces el hecho es que ayer se iba a llevar a cabo una sesión, estaba programada por la tarde, una segunda sesión para que se discutiera, se votara y se aprobara quién sería la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se postergó precisamente por las diferencias que hay al interior de Morena. Y ahora, bueno, esperemos a ver si para el martes, que está programada la próxima sesión, se toma una decisión al respecto. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y por supuesto, lo que se espera de un organismo de estas características, Arturo, así como las comisiones estatales de esta materia, pues es que sean organismos con total independencia, entendiendo que el presupuesto se los palomea el gobierno, entendiendo que los titulares los asigna el gobierno, pero aún así, pues digamos, la expectativa de que sean un verdadero contrapeso y que en realidad estén en donde tienen que estar, que es del lado de la gente, del lado de la sociedad, defendiendo sus derechos.
Exactamente, lo que se espera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que defienda al pueblo, aquí sí que defienda a las personas, no que defienda a las autoridades ni a los gobiernos, y eso es lo que hizo durante 5 años Rosario Piedra Ibarra.
Y esa es, pues, finalmente la gran crítica que en muchos de los casos pues queda sobre la mesa. Finalmente, si la lana depende del gobierno, si las titularidades dependen del gobierno, hablar de la independencia de los órganos autónomos, híjole, todavía es muy complicado.
Sí, y precisamente en el momento en que están a punto de desaparecer,
además,
todos los órganos autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Justamente. Arturo, te agradezco este reporte, estamos al pendiente del desarrollo de este proceso.
Muy bien, un abrazo, hasta pronto.
Otro de vuelta, gracias Arturo, perdón, Arturo García Caudillo. Le platico en otras cosas, con temas de seguridad, que dan cuenta de cómo pues la violencia no se va del todo de algunas entidades del país, que la madrugada de este jueves fueron abandonados 4 cadáveres dentro de un vehículo en una céntrica calle de Acapulco. Con este hallazgo del que le estoy platicando, en menos de 6 horas fueron abandonados 15 cadáveres en las calles de Guerrero. A las 10 de la noche, ayer, ahí en la zona conocida como el Parador de Marqués, en Chilpancingo, fue dejada una camioneta con 11 cuerpos, entre ellos 2 que corresponden a mujeres y 2 que corresponden a menores de edad. De acuerdo con el reporte, cerca de las 3:30 de la mañana de este jueves ya, ahí en la calle Lerdo de Tejada, en pleno centro de Acapulco, en un vehículo compacto, fueron encontrados 4 cadáveres, 2 en la cajuela, los otros 2 en el asiento trasero. Los 4 tenían huellas de tortura, y en el caso del hallazgo de Chilpancingo, ninguna autoridad ha informado si estos 11 cadáveres dejados en esta camioneta corresponden a parte de los 17 pobladores de la comunidad de Chautipán, que fueron desaparecidos desde el 22 de octubre en la localidad de El Epazote, en la zona de Chilapa. Es este clima de violencia que, repito, pues no se va, no se pues va aminorando en el estado de Guerrero y particularmente en el municipio de Chilpancingo, la capital que paradójicamente está inmersa en una violencia brutal. Sin ir más lejos, bueno, el asesinato de su presidente municipal, de su secretario de gobierno y un poco antes del jefe policiaco. En fin, en otras cosas, y antes de ir a la pausa comercial, le platico que un juzgado de la Ciudad de México declaró en quiebra a la metalúrgica Altos Hornos de México y determinó que esta empresa tiene que ser vendida tras varios años de una profunda crisis en la compañía, que incluyó un sonado caso de corrupción ligado con la brasileña Odebrecht. En 2019, el entonces presidente de esta empresa, Alonso Ancira, fue detenido en España en una investigación por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex para que le compraran, a sobreprecio claro, una planta de fertilizantes en el norte del país. Parte del dinero fue enviado a las cuentas de la petrolera brasileña. Y en este contexto, bueno, la situación fue verdaderamente complicada. Esta siderúrgica, comandada por Eugene Irwin Davis, necesitaba por lo menos 900 millones de dólares de inversión, requiere alrededor de 350 millones de dólares para reactivar las operaciones del alto horno ubicado en la planta 1, que suman una deuda por más de 650 millones de dólares que tiene con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con los acreedores y que tiene también con los trabajadores. Y ante este panorama, ante la inviabilidad financiera de Altos Hornos de México, declara la quiebra, ordenan su venta y que se pongan a mano, pues, con lo que alcance. La pausa. Antes de continuar con la información, hay participación de los radioescuchas, cosa que, como siempre, agradecemos mucho. El caso de José Noé Asensio, quien nos reporta que en la Colonia Moderna, en la calle Francia, ahí frente al número 1366, está saliendo agua negra en la alcantarilla que está justo en la calle. Lo reportamos hace 4 meses y ¿qué cree? Que no vienen a repararlo. El número de reporte, el número de folio, es el GUMX 0027-9315. Atención con este tema relacionado con aguas negras. Lupita Berber nos comenta que en la parada de estación de Arcos de la línea 3 del tren ligero hay taxis y particulares que se estacionan ahí, pues, prácticamente todo el día. En la dirección de movilidad, pues, no están teniendo mayor eco estos reportes, así que esperamos que a través de estos micrófonos llegue la información a los oídos del equipo de monitoreo y en esa medida, bueno, puedan atender este señalamiento que está haciendo Lupita Berber, a quien le agradecemos, por supuesto, su participación. Vamos a más información generada en el panorama local. En la línea telefónica está lista ya con su reporte mi compañera Claudia Manuela Pérez. Continúa la presentación de estas personas que formarán parte, que se van a integrar al equipo de trabajo del gobierno estatal que encabezará en algunas semanas más Pablo Lemus Navarro. Hola, Claudia.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, fue presentada la parte laboral de la próxima administración por parte del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, donde predominan los perfiles empresariales. El próximo secretario del Trabajo será Ricardo Barbosa, catedrático y miembro en algún momento de la Coparmex, de la American Chamber y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Por su parte, Elke Tepper será la titular del Centro de Conciliación Laboral y Sergio Ramírez presidirá la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Karina Hermosillo tendrá a su cargo la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. De ella dependerán la CIOP, la SEMADET, la Secretaría del Transporte y una nueva Secretaría del Agua, según se anunció hoy. Fueron los perfiles que se dieron a conocer. También el próximo titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues también tiene un perfil empresarial, era parte del sector empresarial de la Secretaría del Trabajo en otras ocasiones. Entonces, perfiles empresariales que van a presidir el sector laboral. Por su parte, el próximo secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, habló, Ricardo, de detener el comercio informal. Él dice que no se puede hablar de paz laboral si sigue creciendo el comercio informal. Escuchamos.
6 de cada 10 mexicanos económicamente activos dependen directa o indirectamente de informalidad. Esto tiene que cambiar como de lugar. No podemos hablar de paz laboral, de traer inversiones, de nuevos empleos, sin que la informalidad deje de crecer.
Bien, aquí en esta rueda de prensa se le preguntó al gobernador electo Pablo Lemus acerca del problema de recolección de basura. Ya pasó un mes de que entraron las administraciones municipales y al parecer no hay por dónde se pongan de acuerdo. Y exactamente fue lo que dijo el gobernador electo Pablo Lemus, que primero tienen que ponerse de acuerdo los municipios metropolitanos sobre el modelo de recolección y manejo de basura para que el gobierno de Jalisco pueda apoyarlos. Indicó que solamente se ha acercado la alcaldesa de Guadalajara y ningún otro alcalde. El de Tonalá, por ejemplo, él ha dicho que va a tener su propio sistema, pero no se ha acercado al gobierno del estado. Escuchamos.
El modelo de manejo de residuos, sobre todo la recolección de basura, constitucionalmente, ojo, constitucionalmente, le pertenece a los municipios, no al gobierno del estado. Que ellos se pongan de acuerdo en el modelo y yo puesto para apoyar. Honestamente, el único municipio que me ha contactado hasta el día de hoy para apoyo en el modelo del manejo de residuos ha sido Guadalajara.
Indica Lemus Navarro que tiene agendadas entrevistas para los próximos días con las alcaldesas de El Salto y Tlaquepaque. Dice que son las que se han acercado y bueno, dice que tiene que verse todo esto del nuevo modelo de manejo residuos de manejo y recolección de basura en el proyecto del próximo año y no ha habido acercamientos todavía. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Y bueno, ciertamente ya como lo indica Pablo Lemus, no es un tema que caiga tal cual en su cancha, ahora que sea el gobernador de Jalisco, pero ciertamente le entiende bien porque él era presidente municipal de Guadalajara justo cuando se comenzaba a cocinar esta idea, este proyecto de generar una agencia metropolitana para prestar justo este servicio.
Sí, y muy consciente está de que necesita recursos. Él hablaba anteriormente de 150 millones de pesos que podría aportar el gobierno del estado, pero dice al parecer no hay acuerdo aún entre los alcaldes.
Y no es sencillo, y ya lo veía venir el propio Lemus Navarro cuando decía palabras más, palabras menos, bueno, por mí que truenen la concesión, pero ¿y qué hacemos con la basura? Esa sí termina siendo la gran pregunta.
Sí, efectivamente, dice que aplaude la decisión del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, de no renovar el contrato a la empresa Capsa Eagle, pero dice, pues no se ha acercado a la autoridad estatal todavía. Dice que el alcalde de Tonalá habla mucho ante los medios, pero no ha aterrizado o no se ha acercado a la autoridad estatal, y es importante que se llegue a un acuerdo en ese sistema de recolección de basura para que pueda discutirse en el proyecto de presupuesto del próximo año.
Sí, sobre todo, Claudia, porque presumo que uno de los retos más grandes pues es precisamente el de la lana, y pues yo no sé si la puerta del gobierno estatal pudiera ser una opción, una alternativa, si sea parte de lo que les está ofreciendo el gobernador electo.
Sí, hay que recordar que los alcaldes, los titulares de los municipios de Tonalá, El Salto y Tlaquepaque son de otro partido político, sí, y a lo mejor por ahí va la cosa de que no se han puesto de acuerdo.
Que ojalá se superen estas diferencias de partido. Finalmente todos serán gobierno, todos tienen la obligación de trabajar de la mejor manera posible para los que votaron por ellos, para los que no votaron por ellos, para los que votaron en contra, y bueno, que prevalezca la vida institucional por encima de estas diferencias y de estos intereses que son naturales, que son normales, que son inherentes a la dinámica democrática del país, al servicio público, pero primero la gente.
Sí, y el gobernador electo, Pablo Lemus, dice que está dispuesto bueno a escuchar propuestas.
Vale. Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, vamos a la otra línea, a saludar nuevamente a mi compañero Héctor Escamilla con otra información en otro orden de cosas. Hace ratito platicábamos con él acerca del incremento a las tarifas del CIAPA, pero vamos a platicar ahora acerca de temas de salud pública importantes, el dengue. Hay una buena noticia, pero Ojo, estas cifras que nos compartirá Héctor, que estoy seguro, pues se reciben muy bien, no implican ni echar las campanas al vuelo y mucho menos descuidarnos. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Mira, comentarte que por primera vez en este año, hoy se registra una desaceleración en los contagios del dengue. ¿A qué nos referimos? Como bien dices, y es muy importante resaltarlo, no es cantar victoria, no es que el asunto ya esté resuelto, no es que no haya enfermos, no. Hay una desaceleración que tiene que ver más que nada con la llegada de, o la reducción de las temperaturas. La reducción de las temperaturas, que ya no hay lluvias en este momento, por lo tanto se reduce los depósitos de agua en el entorno. De hecho hay un ambiente pues bastante seco, y esto permite que el mosquito Aedes aegypti no tenga espacios para proliferar. Ante esta situación se registra la primera semana, la semana 44, con una reducción de contagios. Ya lo habíamos mencionado, el octubre iba a ser el mes más complejo en materia del dengue, se está cumpliendo el modelo de pronóstico, y por primera vez se registra esta desaceleración, esta baja de velocidad en la cantidad de contagios. Al llegar a la semana 44, la entidad tiene 14.732 casos confirmados, 14.732, es decir, en esta semana, en la última semana, fueron 1.587 casos nuevos. Sin embargo, y aquí es donde viene el sentido de la desaceleración, hasta la semana pasada estábamos hablando que los contagios estaban generando en ritmo de 2000 a la semana. Entonces, el que haya habido 500 menos, pues es un buen indicativo. También hay que señalarlo. Conforme avance el mes, ya entrando diciembre, se va a reducir los contagios de dengue, ya tendremos otros problemas con la influenza y otras enfermedades respiratorias, pero por lo pronto esta reducción del dengue, que este año ha sido particular, no solamente es el tema del récord, como si, que eso pasa a segundo plano, considerando la gravedad de los casos que se han presentado. Estamos hablando que más de 7.000 casos, la mitad, han sido casos de dengue grave o con signos de alarma. No implica solamente hemorragias, sino otro tipo de daños vasculares, cerebrales, al sistema nervioso, al sistema hepático. Todo esto pues puede generar el dengue. Ahora, ya de los 125 municipios, estamos hablando que 105 son los que ya han registrado de menos un caso de dengue, pero en la zona sur, suroeste, hacia lo que es Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Piguamo, donde se están incrementando la tasa más alta de contagio, y es donde están extremando medidas preventivas. Pero por lo pronto, bueno, una buena noticia, que no es indicativo de bajar la guardia, hay que seguir eliminando cacharros, hay que seguir eliminando depósitos de agua para evitar los lugares donde pudiera propagarse este mosquito Aedes aegypti. Esta es la información, Ricardo, buena tarde.
Sí, por supuesto, y pues tampoco perder de vista, Héctor, que cuando hablamos de una desaceleración, pues no quiere decir que se hayan dejado de presentar nuevos contagios, simplemente se están presentando menos que en semanas anteriores, pero el riesgo y el problema, como bien lo señalas, pues ahí está.
Sí, y aquí lo que llama la atención es que todos, absolutamente creo que ya todos los jaliscienses, tenemos de menos un conocido,
sí, claro,
a una persona cercana,
sí, sí,
que ya haya sido infectada por dengue, que ya haya padecido esta enfermedad, lo que nos habla, bueno, también de la cercanía de este virus.
Sí, sin duda, a veces de pronto las estadísticas, las cifras oficiales nos resultan muy lejanas hasta que toman otro significado cuando vemos que en la experiencia propia o con personas muy cercanas, tenemos ya el problema en casa. Héctor, te agradezco mucho.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla. Y tenemos ahora información en materia de seguridad con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Les traemos una baraja informativa en materia de seguridad. Notas que se han registrado en las últimas horas, que afortunadamente ha sido una jornada tranquila esta de jueves, Ricardo. Afortunadamente hasta este momento no se han registrado homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando menos. Y te parece, arrancamos primero con lo que pasó con estos dos policías municipales de Puerto Vallarta, que vaya que se pasaron de vivos, y aunque bueno, en términos legales se llama abuso de autoridad. Resulta que a principios de este año, en enero de este año, dos policías municipales de Puerto Vallarta acudieron a una casa de fraccionamiento de la colonia de los Tamarindos del municipio de Puerto Vallarta. Van a este domicilio, tocan a la puerta y sale una persona que dice que se les ofrece, ¿no? Los dos policías, Óscar Abraham y José Samir, le dicen al morador de la vivienda que ellos recibieron un reporte de que se estaba dando un allanamiento de morada en esta vivienda. El señor le dice, no, yo vivo aquí, yo la rento desde abril, lo puedo demostrar. Y cuando tenía la puerta abierta, el dueño, la persona que renta la casa, los dos policías se meten y sacan por la fuerza a la familia, al morador, a su esposa embarazada y a sus hijos menores de edad, imagínate tú. Lo sacan por sus pistolas, literalmente, diciendo que había un allanamiento. Este señor, la víctima, no se queda de brazos cruzados y acude a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia en contra de estos dos policías. Dos elementos que fueron vinculados a proceso por el delito, como te digo, de abuso de autoridad, y fueron vinculados a proceso. Entre otras cosas, fueron suspendidos de su chamba durante 6 meses. Además de que no se pueden acercar a la víctima, tienen que estar acudiendo de manera regular al juzgado para firmar, y bueno, como te digo, lo más grave sin duda, a ellos, es que se quedan fuera del servicio público durante 6 meses. Hablemos de otro caso que también tiene que ver con Puerto Vallarta. Resulta que el pasado 27 de octubre, Ricardo, un policía vial de Puerto Vallarta fue atropellado y muerto. Resulta que ese día por la madrugada, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, este policía vial iba a bordo de su motocicleta cuando sufre un accidente, aparentemente derrapa a bordo de la motocicleta y cae al piso. Cuando cayó al piso, le pasó por encima un vehículo Mazda en color gris con placas de Nayarit, conducido por Néstor Vicente G. Lo atropella y le causa la muerte a este policía vial. Este hombre, el conductor del Mazda, lejos de quedarse a responder por lo que había ocurrido, que era un accidente, vamos, escapa, este sujeto escapa, fue alcanzado por otro policía y finalmente detenido. Por estos hechos, este señor, Néstor Vicente G., fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo. Aquí el asunto, y ojalá la gente del auditorio lo pueda entender, Ricardo, cuando escapas de la escena de un crimen, cuando se trata de un accidente, no de la escena de un crimen, en lugar de un accidente, y fue eso, un accidente, pues respondes como un homicidio culposo. Pero aquí en este caso, este señor, al querer escapar, se considera un agravante. Y todo esto lo toma en consideración el juez de control y oralidad, que decide dictarle prisión preventiva justificada por 1 año. Si este señor, Néstor Vicente, se hubiera quedado en el lugar del accidente, en lugar de escapar, pues muy seguramente también lo hubiera vinculado a proceso, pero hubiera podido continuar con su proceso en libertad. En este caso, el juez dice, como hay riesgo de que te me vuelvas a escapar, vamos a dictarte la prisión preventiva justificada por 1 año. Así que bueno, ojalá todos lo podamos entender, que es un tema de civismo quedarse en el lugar de un accidente y que la ley lo premia o lo castiga. Como en este caso, como te digo, es un tema de prisión preventiva justificada. Y ya para terminar mi reporte, Ricardo, únicamente hablemos sobre lo que pasó con ese señor que se llama Ricardo Gumercindo E. Resulta que el 19 de octubre del año pasado, en el municipio de Tuxpan, una persona fue a un banco a sacar dinero, sacó 294 mil pesos en efectivo allá en Tuxpan. Cuando la víctima sale del banco y está caminando rumbo a su destino, es interceptado por varios hombres, entre ellos Ricardo Gumercindo, que lo asaltan a mano armada. La víctima se resiste a ser despojada del efectivo, le disparan a la víctima y pierde la vida en el lugar. Con base en las investigaciones se logró saber que Ricardo Gumercindo era uno de los responsables, por lo cual fue detenido por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, y se ha dictado también prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso. Así que bueno, así las cosas en estos casos a los que damos seguimiento relacionados con seguridad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, José Luis, por este recuento. Que sea una buena tarde.
Hasta luego.
Gracias. Luisa Delgado platica que en la zona centro de Tlaquepaque, con esto de las Catrinas, quedó mucha basura. Ya ha pasado prácticamente una semana, pero no han barrido. Y es que, bueno, hubo una actividad muy importante, muy vistosa, muy colorida, justo ahí en Tlaquepaque. Se estableció un récord, en fin, todo esto con motivo del Día de Muertos. Pero mire, pues ya es jueves y pues tiene mucha razón Luisa Delgado cuando dice, ¿por qué no han terminado de barrer? Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué anda ya, Martín? Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Richard. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues al momento actividad en lo que respecta a la Europa League. algunos encuentros ya a punto de finalizar. Por ejemplo, el 89 de acción, el Karabakh le gana 2-1 al Bodo Glimt, el Eintracht Frankfurt que le gana 1-0 al Slavia Praga. ¿Qué otro por aquí? El Galatasaray le gana 3-2 al Tottenham, que sería una sorpresa. El Bilbao le gana 2-1 al Ludogorets. Está también jugando el Olympiacos de Grecia 1-1 con el Rangers. El Unión está empatando 1-1 con el Roma. Y el Ajax más adelante estará jugando contra el Maccabi. El AZ Alkmaar contra el Fenerbahce. El Dinamo de Kiev contra el Fenerbahce. El Lazio contra el Porto. Y destaca el Pauca de Salónica contra el Manchester United. En más del fútbol internacional, tenemos que el futbolista Álvaro Morata, jugador del Milán, capitán de la selección de España, fue hospitalizado después de sufrir un golpe en la cabeza durante el entrenamiento de este jueves. El delantero se sometió a pruebas instrumentales que descartaron por lo pronto una lesión grave, aunque seguirá en las próximas horas en observación en el hospital. Y por otro lado, bueno, el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, no apareció en la lista de convocados del técnico Didier Deschamps para los dos próximos partidos de Francia en la Nations League contra Israel e Italia. Ojo, ya es la segunda convocatoria consecutiva que no aparece Mbappé y no está lesionado. Y bueno, pues el equipo del Dinamo de Houston de la Major League Soccer informó que no renovará el contrato del mexicano Héctor Herrera, por lo cual quedará fuera de ese equipo. Medios tejanos informan que se debe sobre todo a que en días pasados el mexicano escupió a un árbitro en una tremenda falta de respeto como persona y futbolista. HH registró 6 goles, 23 asistencias en 69 juegos en la Major League Soccer con el cuadro tejano, donde únicamente pudo ganar un trofeo que fue la US Open Cup 2023. Y bueno, por otro lado, luego de que se ventilara que por reglamento León o Pachuca, uno de los dos, queda fuera del Mundial de Clubes 2025, habló el técnico del Pachuca, asegura que sería injusto que su equipo quedara fuera, o el León, porque, bueno, aquí lo escuchamos precisamente hablar al técnico del Pachuca, Guillermo Almada.
La justicia deportiva prevalezca, que fue, lo ganamos tanto los dos equipos que estamos en discusión, con méritos deportivos, no con otra cosa, porque nos demandó muchísimo esfuerzo el semestre pasado salir campeón de la Conca Champions.
Bueno, pues ahí lo que menciona Guillermo Almada. Y bueno, ya para cerrar, el día de hoy continuó la acción de la liguilla en la Liga de Expansión MX a las 7 de la tarde en el Tepa Gómez, Alteños contra el Tapatío, y a las 9 de la noche Dorado recibe allá en Tijuana al Atlante. Los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, gracias. Gracias por su comunicación. Gustavo Sánchez pregunta, en agosto recargamos y dijeron que vencí en diciembre, tengo que ir a registrarme. La respuesta es no. Si usted recargó en agosto, despreocúpese si lo hizo antes. Entonces sí, considere este plazo, límite, mañana, que era lo que nos platicaba José Luis Jiménez Castro. Diego Ponce dice, es malo esto de que le hayan dado todo el poder a la gente de Morena, con las reformas, con la imposición, como el caso de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, personas que no actúan por inteligencia propia, porque son personas utilizadas por otras prepotentes que no tienen lógica, que solo cumplen los caprichos, incluso dice a estas alturas todavía, de López Obrador. Esa es la opinión de Diego Ponce, gracias. La señora Pati quiere saber si es para nuevo ingreso, para quienes ya tienen tarjeta. Para quienes tienen tarjeta hay que hacer el trámite este que hacíamos referencia, porque de no hacerlo así está el riesgo de que la eliminen del padrón. Joel Casas comenta, la venta post-navideña, que yo supongo que debe ser más bien pre-navideña, ¿no, don Joel? Está dirigida a las personas que no tienen conocimiento de finanzas y visión de pago para el próximo año. Compras que benefician a los grandes almacenes de electrodomésticos, de ropa, de zapatos, de algunos otros artículos, y el problema reside en que están buscando algo que no necesitan. Mejor sería un plan de salud para toda la familia para los próximos 6 meses, ahorrar por ejemplo, para acudir de vacaciones el año entrante, o el pago de las deudas contraídas con los bancos, la hipoteca. Dice, en este caso, don Joel Casas, que hay muchas personas que no están pues viendo con claridad el futuro de sus finanzas, viviendo el presente con consumo de necesidades no apropiadas. Pues ahí está la reflexión compartida, don Joel. Ojalá que resulte de utilidad para quienes van a hacer precisamente compras de estas características, sobre todo durante el Buen Fin. Durante el Buen Fin, que es importante pues comparar precios, incluso pues es un ejercicio que puede usted realizar en el transcurso de los próximos días para ver si cuando realmente llegue el Buen Fin, en efecto, hay ofertas. Sabido de cierto que más que reducciones en los precios o precios de ganga, lo que ocurre más bien es que son meses sin intereses, algunos esquemas de financiamiento, créditos, pero en fin, ahí está una alternativa para quien resulte de utilidad, que haga un buen cálculo, como dice don Joel, si le viene bien, pues adelante con las compras. Gracias por comunicarse. Bueno, vamos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, es Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que esta semana se dio a conocer que la revista Glamour le otorgó a Ángela Aguilar el nombramiento de la Mujer del Año, lo que sin duda ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde cuestionamientos y críticas a la publicación, hasta un movimiento para que dicho reconocimiento le sea retirado. Hace un par de días, dicho medio de comunicación anunció a la hija de Pepe Aguilar como una de las famosas que recibirán este galardón por su trayectoria y el impacto que ha tenido en la sociedad, sobre todo para ayudar a las mujeres a encontrar su voz. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por el público, que de inmediato expresó su inconformidad. La controversia ha llegado hasta la plataforma change.org, donde una usuaria lanzó una petición para que la revista reconsidere su decisión y retiren el nombre de la cantante. Según estas personas, Ángela no da un ejemplo positivo de la mujer mexicana, además de que sus acciones no son merecedoras de un nombramiento tan importante. Y es que se dice que no deben premiar las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad. Además, aclaran que su petición no fue lanzada para denigrar ni para agredir a la cantante. Por el contrario, es un llamado a que los medios reconozcan a aquellas personas que sí han hecho cambios significativos en la sociedad, y que aunque Ángela Aguilar puede ser popular, no cumple al 100 con estos criterios, y esta petición pues está destinada a que se den cuenta un poco de esto. Aproximadamente más de 2 días de su lanzamiento, la petición ha juntado ya más de 7,000 firmas y una decena de comentarios contra la intérprete de la canción Qué Ironía. Hasta el momento ni la cantante ni su equipo han respondido, y la publicación sigue teniendo a Ángela Aguilar entre sus nominadas. Pero por otro lado, y como es sabido, cada cierto tiempo el Paseo de la Fama en Hollywood recibe a algunos de los más famosos actores que han aportado también una gran interpretación en el mundo del cine y la televisión, considerando el impacto que tienen en sus productos y lo importante que ha sido alrededor de diversas generaciones. Y ahora, el famoso actor de Karate Kid, Ralph Macchio, será el próximo en obtener su reconocimiento en el Hollywood Boulevard para honrar su trayectoria en el cine, siendo un popular icono que ha sobrepasado el tiempo con su interpretación como Daniel LaRusso. La información la publicó la página oficial del Paseo de la Fama, en el que informan que el actor será el siguiente al que tendrá una estrella en el Paseo de la Fama, esto por sus aportes al entretenimiento, específicamente por su papel en esta película de Karate Kid y ahora también en la serie Cobra Kai. De igual manera, se menciona que habrá 2 artistas invitados a la ceremonia, que son Tamlin Tomita y William Zabka, que también han estado parte de su carrera con él, y la estrella de Ralph será la número 2796 en este paseo, y estará enfocada en la categoría de actores de televisión, acomodada justo al lado de la estrella de Pat Morita, quien interpretó al maestro Miyagi en esta misma saga. El evento será el próximo miércoles 20 de noviembre y será transmitido a través de la página del Paseo de la Fama, que además este está siendo un muy buen mes para el actor, porque está a punto de estrenarse la nueva temporada de Cobra Kai, donde también participa y por la que también se le reconoce. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias por este reporte con información en materia de entretenimiento. Vamos a la pausa y continuamos con más información. Hay una persona que nos escribe a través de WhatsApp, nos pide respetar el anonimato, lo hacemos, y nos dice que en la calle de San Pablo, personas agresivas que les están echando basura, no barren los residuos, repito, ahí en San Pablo 94, una casa blanca con cancel blanco, cerca ahí de su cruce con San José. Son personas pues agresivas, de acuerdo con lo que nos reporta este radio escucha, gracias por bueno comunicarse. Pili dice, yo voto por, bueno, tema que tiene que ver más bien con la información de espectáculos, ¿no? Voto por Ángel Aguilar. ¿En dónde voto para que no hagan caso de estas peticiones nocivas? Dice Vane Díaz, gracias por su comunicación. Bueno, tenemos más con información actualizada. En materia de meteorología le platico que el huracán Rafael, que como le hemos dicho a usted, impactó ayer a Cuba con una fuerza de categoría 3 y que actualmente se mantiene en categoría 2, ha cambiado de dirección y está ahora enfilado hacia México. Esto lo alerta la Comisión Nacional del Agua. Rafael se ubica a 290 kilómetros al oeste, noroeste de La Habana, Cuba, y a 370 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo, un huracán que presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195. Se desplaza hacia el oeste, noroeste, a 15 kilómetros por hora, y de acuerdo con el nuevo pronóstico de su trayectoria, este meteoro, el huracán Rafael, que se ubica sobre el Golfo de México, hará un giro hacia el oeste, por lo que pues ya no tiene en la mira a Florida, Estados Unidos, y en todo caso se acerca más bien al territorio nacional. Las bandas nubosas de este huracán van a generar humedad y van a generar lluvias fuertes en la península de Yucatán, en los estados de Campeche, de Quintana Roo y evidentemente también de Yucatán. En otras cosas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, el virtual presidente electo de Estados Unidos. Lo hicieron esta mañana, tal cual se había adelantado, luego de que la vicepresidenta Kamala Harris reconociera su derrota y la victoria del republicano. Esta llamada, que se llevó a cabo por ahí de las 9:30 de la mañana, fue, de acuerdo con lo que dijo Sheinbaum, cordial. Aseguró que en un breve mensaje en su cuenta de X, el cual acompañó con una foto en el despacho de Palacio Nacional, desde el cual sostuvo la conversación con el próximo presidente de la Unión Americana. ¿De qué platicaron? Bueno, de pronto nos quedamos sin tener mucha claridad, porque finalmente lo que dijo la presidenta es que se habló simplemente de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. Ya Claudia Sheinbaum había felicitado ayer al exmandatario a través de las redes sociales, luego del mensaje, como le decía usted, de la actual vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, que pues evidentemente no alcanzó la victoria. Nos vamos, gracias, que tenga buena tarde, hasta mañana.